La Tremenda Corte. Con Leopoldo Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Ah, oiga, lo felicito.
¿Por qué?
Porque esta tarde lo vi por San Rafael con un carrito precioso.
Sí, una admiradora mía.
Una admiradora, ¿no, pillín?
¿Se fijó en lo linda que tiene la cara?
¿Cómo no me iba a fijar? Preciosa.
¿Se fijó en la clase de cuerpo que tiene?
Oiga, señor juez, ya lo creo, divino.
¿Se fijó en lo bien formada que tiene las pantorrillas?
¿Cómo no? Oiga, maravillosa.
Póngase señor. Un peso de multa para que otra vez no se ande fijando tanto.
Pero óigame, señor juez, pero...
No oigo esto... nada. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un robo.
¿Qué cosas se robaron?
Un billete entero.
¿De dónde se lo robaron?
De una vidriera.
Llame entonces a los complicados en ese vidriericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo usted hoy, Tres Patines?
Ah, chico, hoy no ha hecho yo nada, chico. ¿Verdad que ha pasado el día así, tranquilo? Nananina, Ruecindo.
¿Qué?
¿Yo ha hecho algo hoy?
No, señor. Hoy, verdaderamente, el hombre no... ¿Cómo que no hizo nada, compadre, si me robó un billete entero?
No me lleve la contraria, chico, que al juez no le gustan las discusiones.
Momento, Tres Patines.
No, no te gusta, yo sé que no
Momento.
Te gusta.
Lo que a mí no me gustan son las discusiones inocuas sobre temas baladíes e intrascendentes. Pero cuando se trata del esclarecimiento de la verdad y la discusión tiene por fin concreto el de hacer luz en los detalles inherentes de la comisión de un delito, el juzgado no se opone de ningún modo a que las partes polemicen. Y si la polémica conduce a la mejor comprensión del suceso. ¿Me ha entendido usted?
Sí, cómo no, chico. ¿Qué dijiste tú, chico?
Pero usted no dice que me ha entendido.
Sí, chico.
¿Y entonces por qué me pregunta lo que le dije?
Porque no lo sé, chico.
Pues es usted muy bruto, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
¿Por qué va a ser usted o yo lo que le dije?
Sí.
¿Lo entendió?
Sí.
¿Y no sabe lo que dije?
No.
¿Entonces usted entiende lo que oye sin saber lo que le dicen?
No, al revés, chico.
¿Cómo al revés?
Yo oigo lo que me dicen sin saber lo que entiendo.
¿Cómo, chico? ¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí? ¿Qué dijo?
¿Tú no lo oíste?
Sí.
¿Y no lo entendiste?
No.
¿Entonces tú tan bruto eres tú como yo,
chico? 100 pesos de multa por llamarle bruto al señor juez.
Pero si yo no te he llamado bruto a ti, chico.
¿Cómo que no?
No, señor, yo dije que tan bruto eres tú como yo.
Ajá.
De manera que eso no es llamarte bruto a ti, porque yo no me considero bruto, chico.
Pero es que yo sí lo considero bruto a usted.
¿Entonces tú te estás llamando bruto tú solo?
100 pesos más.
¿Pero por qué tanto dinero, chico?
Porque sí, porque usted me hace ponerle la multa así tan grande porque usted es muy atrevido y no se da cuenta de dónde está usted. ¿Usted no ve que usted está en el juzgado y que tiene que respetar al señor juez?
Si yo estoy respetando, pero estoy diciendo que no te quiero ni que te haga mala sangre ni nada, chico.
Bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Rebájale los 100 pesos.
Rebájame un
poco, sí. A ver, Rudecindo, dice usted que Tres Patines le robó un billete entero, ¿verdad?
Sí, doctor. El 14.731 que yo lo tenía apartado en un sobre para Nananina.
Entonces, ¿ese billete era para usted, Nananina?
Sí, señor. Yo quería jugar un billete entero que terminara envenado por un sueño que yo tuve.
¿De veras? ¿Con quién soñó?
Con usted.
¿Y quién le ha dicho a usted que cuando sueñe conmigo tiene que jugar venado?
Ay, señor juez, a mí me lo dijo Tres Patines.
Ah, ¿yo?
Sí. Ajá.
No, Nananina, yo le dije penado.
¿Cómo penado?
Sí, señora, yo le dije fue... Óigame,
aclare, que los 100 pesos eso todavía se pueden volver a poner.
Lo que yo le dije a ella fue, señora, que el señor juez tenía que... ¿Cómo se...? Que la cual... ¿Qué fue lo que yo le dije a usted? Que cuando se soñara con él...
Sí, que jugara el venado.
Había... No, señora, que había que jugar penado. Porque penado. Lo que hacen los jueces es mandar a la gente para la cárcel, ¿no es eso? Y los que están en la cárcel cumpliendo una pena, ¿cómo se llaman? Penado, chico.
Entonces, ¿no me dijo usted venado?
No, señora, usted confundió la B con la EPE.
¿Con la qué?
Con la EPE, letra... rondonda con un palito a la izquierda que así el palito para la parte de abajo, chico.
Esa letra se llama P, Tres Patines.
No, perdóname, P es la que pintan en la esquina para que paren la guagua, chico.
Pero es la misma letra.
¿La misma letra? ¿Seguro?
Seguro.
Mira, pues, entonces yo estaba escribiendo esa letra mal, chico.
Sí. ¿Por qué?
Porque nunca le ponía círculo rojo alrededor. Mira cómo aparece, chico. Yo Ave ponía María, pan y no le ponía Dios. La vuelta colorada.
¿Qué analfabetismo más grande, doctor? Póngamele 10 pesos de multa en nombre de la Real Academia Española, doctor.
No me mande poner multas.
Contesta bien, chico.
Contesto como se me antoja y lo que tiene usted que hacer es decirme qué pasó con ese billete.
Está bien, eres muy sucio, ¿eh? Pero no te lo voy a decir para que vea que yo soy más cortés y más educado que tú.
10 pesos de multa.
Entonces te lo digo, chico, eres muy sucio.
100 pesos más.
Bueno, pues cógete la vidriera ya de una vez. Por lo menos hazme justicia.
Yo no le puedo hacer justicia si usted no me dice lo que pasó con ese billete.
Ah, bueno. Pues lo que pasó con ese billete, y eres muy sucio otra vez.
¿Y le pongo otra vez 100 pesos de multa?
Muchas gracias, doctor.
Nada.
Es que yo tengo una vidrera ahí muy buena, muy bien sortedita, ¿no? Y sobre todo muy bien situada porque está en un lugar muy céntrico.
¿Dónde está? ¿En Galeano y San Rafael?
No, en el reparto Juanelo.
¿Pero en qué quedamos? ¿No dice que está en un lugar muy céntrico?
Sí, en el lugar más céntrico del reparto Juanelo. ¿No es verdad, Tres Patines, que
sí,
lo tengo ahí?
Sí, sí.
Muy bonita.
Mira si será céntrico. ¿Tú sabes quién vive al lado de esa vidriera?
¿Quién?
Juanelo, el dueño del reparto, chico.
¡No me diga! El dueño del reparto Juanelo es Juanelo.
¿Cómo no, chico? Vete un día por allá que te lo voy a presentar, chico.
¿Seguro?
Sí.
¿Dónde está el reparto Juanelo?
Bueno, te voy a explicar. ¿Tú sabes dónde está la vidriera de Ruedecindo?
Sí, en el reparto Juanelo.
Ahí mismo es, chico.
Lo que yo le pregunto es cómo se va a ese reparto.
Ah, bueno, lo hubiera dicho. Mira, para ir a ese reparto Juanelo,
sí,
lo primero que tú tienes que hacer es coger una guagua hasta la esquina de Teja.
¿Hasta la misma esquina de Teja?
Sí. ¿Tú Ajá. sabes dónde está la esquina de Teja, verdad?
Yo sí.
Ah, bueno, pues yo no. ¿Dónde está la esquina de Teja?
Está en el cerro, Tres Patines.
¿En el cerro?
Sí.
No, entonces no te conviene ir por ahí.
¿Cómo que no me conviene ir por ahí?
No, chico, cogiste la guagua equivocada.
Yo
chico.
No cogí esa guagua, Tres Patines. Esa guagua me la hizo coger usted.
Bueno, no me levante calumnia, chico, que yo ni siquiera estaba allí cuando tú la montaste, chico.
Bueno, pues a pesar de eso, yo no cogí esa guagua.
¿Y cuál cogiste entonces?
Ninguna.
No me digas, ¿y tú te piensas meter a pie hasta allá, chico?
Secretario, dígame. Póngale 180 Juanelo de multa. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tiene una vidriera, ¿no es eso?
Sí, señor, y una vidriera que en cuestión de billetes es muy dichosa y muy afortunada. ¿No es verdad, Nananina?
Y bien que sí, señor juez. El 15.879, por ejemplo, que salió premiado en 100.000 pesos, lo vendió Rudecindo en esa vidriera.
¿De veras?
Sí, señor. Lo único que cuando ese billete salió en 100.000 pesos fue hace 3 años. Y cuando Rudecindo lo vendió fue la semana pasada. Pero aparte de eso, el número era el mismo.
¿Y en cuánto salió premiado la semana pasada?
En nada, doctor. La semana pasada no salió premiado.
Entonces, ¿por qué esa afortunada su vidriera, Rudecindo?
Porque premios grandes no. Hombre, esa es la verdad. Es una cosa del otro mundo. Pero premios de 100 pesos. Yo le puedo traer testigos de que vendí uno hace alrededor de 6 meses y medio. Sí, señor.
¿Y qué le pasó a usted con Tres Patines?
Pues que, verdaderamente, doctor, yo no puedo estar en la vidriera todas las horas del día, porque como usted comprenderá, pues uno tiene que ir a almorzar, a comer, a darse una ducha, a jugar al dominó, a retratarse, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad, doctor?
Sí, sí, señor, me doy
Muchísimas gracias. Si usted no se da cuenta de algo, me lo dice usted sin pena, doctor, que yo le llevo este caso enseguida a un juez que sea más inteligente que usted.
10 pesos de multa. 10 pesos de multa.
Muchísimas gracias,
doctor. De nada. Acábeme de decir qué pasó con ese billete o absuelvo a Tres
Patines. ¡No! ¡Eso nunca! Bueno, ¡nunca! Pues
vamos a acabar esto.
Échame cadena perpetua a mí si quieres, pero ponle por lo menos 30 días a él, chico.
Bueno, explíqueme entonces qué le pasó con Tres Patines.
Bueno, que para que me sustituyera mientras yo iba a hacer todas esas boberías.
Ah, pero. ¿Eh? Pero, ¿usted colocó a Tres Patines en su vidriera?
Sí, señor,
Continúe.
Continúe. Precisamente para que me hiciera todas esas boberías, ¿no? Coloqué a Tres Patines de ayudante en mí en la vidriera.
Ajá.
Para ciertas boberías.
Sí.
Y efectivamente, doctor, me robó un billete entero.
Caballero, pero qué cara tiene este hombre, chico.
Tres Patines.
En la misma cara de uno ahí le remete la mentira, la intupidez.
No es
chico.
Mentira, hombre, no es
Vamos,
mentira.
Vamos, compadre,
Tres
Patines, óigame.
Tres Patines, ¿me permite? Usted sabe hipnotismo.
¿Que sí sé?
Sí, sabe hipnotizar.
¿Hipnotizar?
Sí. Esas cosas que mira usted a una persona y la domina y hace lo que quiere.
Ah, el hipnotismo, dice tú.
No. Hipnotismo.
El hipnotismo no es eso.
No, hipnotismo, usted sabe.
No.
Porque yo creo que de la única manera que usted siempre está colocado con Rudecindo ahí hipnotizándolo.
No, sí, no, sugestionado lo tengo, dominado.
Ah, bueno, continúe.
Cada vez que le parto para arriba y le planteo un negocio, yo sé que me lo llevo.
Ah,
me lo
sí.
Llevo.
Entonces, no
pero
puedo...
Pero me molesta que venga a decir eso aquí, chico. Porque mire, yo señor juez, yo le juro a usted por la salud de mamita.
Sí. Digo,
ah, no, vamos, espérate, mamita, por ¿no? La de mamita no.
La de mamita no, ¿verdad?
No, pobrecita, que no quiero que se enferme. Pero yo te juro a ti, señor juez, por la salud tuya misma.
Mira momento, Tres Patines, momento.
No se meta ahora, chico, que estoy viendo a ver si convenzo a Rudecindo.
No, si a quien tiene usted que convencer no es a Rudecindo.
¿Y a quién es entonces?
A mí.
Ah, bueno. Entonces te juro a ti por la salud de Rudecindo.
No, por la mía tampoco.
Caballero, ¿me van a dejar a mí hablar o no, chico?
No, señor, porque usted jura por la salud de todo el mundo, menos por la suya.
No, eso no es verdad.
¿Cómo chico? Que no es verdad?
No, chico, mira, yo te juro a ti por la salud de Nananina.
No, no, oye, espérate, no, no. Por mi salud no te metas tú en ella, déjame quieto.
Mire, Tres Patines, cállese.
Caballero, esta gente como protesta, como si tuvieran delicado de salud.
No sé, cállese.
Porque el que tiene buena salud no le importa.
Oye,
la
porque usted no jura por la suya.
Hace rato.
Jure por la suya.
Que... ¿Para qué, chico? ¿Para que me enferme? Tú eres bobo.
¡Ah! Bueno, Rudecindo, acabe de decir qué pasó con ese billete.
Bueno, pues que yo coloqué a Tres Patines para que me sustituyera mientras yo salía. Y ayer por la mañana, cuando yo estaba en la vidrera, llegó Nananina a ver si yo tenía algún billete que acabara en 31.
Sí, señor juez, porque ya yo le dije a usted que soñé con usted y yo creo mucho en los sueños.
Sí, claro. ¿De qué lado duerme usted?
Yo del lado derecho.
Póngale 3 pesos de multa, secretario, para que no siga durmiendo de ese lado. Continúe, Rudecindo. ¿Qué más pasó?
Muchas gracias. Pues que yo busqué entre los billetes, encontré el 14.731, que estaba entero todavía.
Sí. ¡Entonces! ¿Qué le pasó?
Nada.
Continúe.
Dale fuerza a la palabra, ¿comprende? Dale fuerza a la palabra. Y entonces Nananina me dijo que se lo apartara, que el viernes iría a buscarlo.
¿Y usted apartó ese billete?
Sí, señor. Lo metí en un sobre, le puse el nombre de Nananina, el número del billete y la palabra apartado para que Tres Patines no lo fuera a vender mientras yo no estaba.
¿Bueno, y qué?
Pues que mientras yo me fui a bañar, doctor, Tres Patines se robó el billete.
No, Rudecindo, yo te juro a ti por la salud del secretario.
Sí, Tres Patines, no me jure más nada y dígame la verdad. ¿Qué hizo usted con ese billete?
Bueno, que lo eché al correo, chico.
¿Cómo que lo echó al correo?
Sí, pero la culpa fue de Rudecindo, chico.
¿Mía?
Suya, porque tú pusiste en el sobre... el nombre de Nananina, ¿verdad?
Sí.
Y después pusiste la palabra apartado, ¿no es eso?
Sí, para que usted supiera que ese billete estaba apartado.
Y luego pusiste el número del billete.
Sí, el 14.731, para que no se fuera a confundir con otro.
Mira, Bechi, yo vi, fíjate lo que es la cosa.
Sí.
Yo vi que el sobre decía Luz María Nananina, apartado número 14.731.
Ajá.
Y yo creí que era una carta que Rudecindo mandaba a ese apartado. Le puse los sellitos y le eché en el buzón de la esquina.
No, chico, me diga. Y usted no le llamó la atención lo alto de ese número. Porque yo creo que en La Habana no hay un apartado de correo que sea el 14.731.
Sí lo hay, cómo no, chico. ¿Tú sabes de quién es ese apartado?
¿De quién?
De mamita, chico. Ella lo alquiló hace unos días para cuando yo tuviera chance de mandarle algo por correo.
Bueno, pero entonces el billete se puede recuperar porque su mamita, al ver que el sobre iba dirigido a otra persona, seguro que no lo ha abierto.
Bueno, pudiera ser, pero oye, me da el corazón que sí, que lo abrió.
¿Por
chico.
Qué?
Porque pensando en eso precisamente, yo le puse en una esquinita del sobre. Abre lo misma que tiene un billete entero.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque alegue confusión, yo no me trago ese cuento y tengo el convencimiento de que hubo mala intención. Devuelva, pues, el billete que le mandó a su mamita o le meto 37 semanas en la lomita.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, a veces es sumamente difícil distinguir entre el bien y el mal, entre la persona buena y la persona mala. Quizás no esté de más recordar que esa torpeza para distinguir una cosa de la otra fue la que nos costó el paraíso. Si Eva hubiera adivinado que el demonio se escondía en la serpiente, hubiera huido de ella, de la serpiente, o hubiera rechazado la fruta que la serpiente le ofrecía, por muy apetitosa que esa fruta se le antojara. Quizás no esté de más recordar que esa torpeza para distinguir entre el bien y el mal fue la que nos impidió darnos cuenta de la trampa que se nos tendía a los cubanos el 1 de enero de 1959. Una trampa en la que caímos aplaudiendo, gritando consignas, pidiendo paredón para algunos de nuestros compatriotas, como si lejos de dirigirnos al infierno, nos dirigiéramos al paraíso. Pero todo parece indicar que la torpeza para distinguir entre el bien y el mal es una deficiencia de las personas adultas. Adultas. Un cable de prensa asociada ha revelado que los bebés tienen la capacidad de distinguir entre los compañeritos buenos y los malos y que saben escoger con cuáles de ellos quieren jugar. Y fíjense que hablo de bebés. Escuchen esto. Un estudio hecho por un equipo de investigadores del Centro de Cognición Infantil de la Universidad de Yale demostró que un grupo de bebés de entre 6 y 10 meses de edad mostró una gran capacidad para juzgar a sus compañeros. Los bebés observaron a un juguete de madera con ojos saltones intentando subir una colina, es decir, una lomita. Y luego observaron a otros dos juguetes, también de ojos saltones, que se relacionaban con él. Un juguete que lo ayudaba a subir la loma y un juguete que, por el contrario, lo empujaba hacia atrás. Luego, los investigadores les mostraron los dos juguetes a los bebés para ver con cuál deseaban jugar. Casi todos eligieron al juguete que ayudaba al otro juguete y rechazaron al malo. La elección de estos juguetes respalda una teoría que supone que los seres humanos cuentan con destrezas sociales innatas, es decir, que nacen con ellas, con una habilidad para discernir que no aprenden de sus padres. En otro experimento, sigue diciendo este cable, a los bebés se les enseñó una marioneta con forma de perro. Una marioneta. La marioneta intenta abrir una caja. Un osito de peluche muy amistoso trata de ayudarla, pero otro osito se sienta encima de la caja para impedir que la marioneta la abra. Después de ver la escena varias veces, a los niños se les dio la oportunidad de elegir a uno de los dos ositos. La mayoría de ellos prefirió quedarse con el oso de peluche, que lejos de frustrar el deseo del perro sentándose sobre la caja que el perro quería abrir, colaboró con él. Nada, que quizás vaya siendo hora de que pongamos en tela de juicio la idea de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es posible que un ser humano acabado de nacer sea más sabio entre distinguir entre el bien y el mal que un adulto. Sin embargo, Cuba era una nación joven cuando nos sucedió lo que no debimos permitir que nos sucediera. Muy joven. ¿Seremos torpes de nacimiento los cubanos? No lo sé. No lo sé. Yo diría que somos más bien holgazanes. Hay una frase de Edmund Burke, el filósofo irlandés, que a mí siempre me ha dado que pensar. La frase dice: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Pero los buenos han hecho mucho en Cuba y por Cuba, y continúan haciéndolo allá en la isla. Puede ser que el mal generado por uno mismo, a veces con las mejores intenciones, sea mucho más difícil de erradicar. ¿Verdad? Ya se sabe que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer.
Nada más por hoy, señoras y señores. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
Tentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo. Hoy nos vamos a Palma Soriano. Orlando, sí, aquí va conmigo porque quiero que ustedes sepan que Orlando González Esteva nació en Palma Soriano. Palma Soriano, que está en la llanura del Cauto, llamado también el Valle de Tayaba. Hace varios siglos, Santiago Soriano, un descendiente español, adquirió una finca que formaba parte del ingenio Cauto Garzón. Allí construyó su vivienda al lado de una palma, junto al camino real de la isla a orillas del río Cauto. Y aprovechando esta posición geográfica, atendía a los viajeros en un mesón donde les brindaba también, al que lo deseaba, descanso para los caballos. De hecho, la Palma Real se convierte en un punto de referencia, ya que algunos expresaban en su andar por el camino que «Nos vemos en la Palma de Soriano», «Descansaremos en la Palma de Soriano», «Cambiaremos los caballos en la Palma de Soriano». Y de frases como esta surge el nombre de Palma Soriano. Alrededor de su parroquia se creó el primer cementerio donde descansaban solamente los cristianos previo pago de los derechos. Pues anteriormente en Cauto Garzón y dentro de los límites de la finca La Palma de Soriano existió un pequeño campo fúnebre. Palma Soriano tenía un cementerio católico y otro laico que funcionaron separadamente hasta 1846. El escudo de la ciudad, símbolo representativo, fue diseñado en 1925 por el doctor Pedro Benjamín Cañés Salomón. Es un escudo de madera de forma rectangular en los dos tercios de su longitud superior y semicircular en su tercio inferior, fundiéndose con la orla fileteada también dorada que circunda todo el escudo. En la sección superior está la leyenda de Santiago Soriano, el fundador del lugar. Muestra una divisa o letrero de espíritu progresista que dice «Siempre adelante». En el centro, una casa, los corrales, tres palmas a cada lado y una última palma real al frente, donde está tallada una cruz. representan la finca de Santiago Soriano y en la sección inferior, la colmena indica la unidad y laboriosidad de los palmeros, concretado a ambos lados de la colmena. Por allí pasa el río Cauto, el más extenso de Cuba. En Palma Soriano descansó el cadáver de José Martí. La permanencia temporal de los restos de Martí fue muy significativa para los pobladores de la localidad. De hecho, la calle principal, la plaza, comienzan a llamarse José Martí. Además de servir de distracción el parque, allí se celebraban las conmemoraciones, las actividades de carácter patriótico y cultural. Una de las curiosidades es el origen de su nombre. También el cuadro de la Virgen de Rosario, exhibido en su iglesia católica, es del pintor español Murillo y fue donado por Antonio Bayán, marqués de Yarayabo, en 1825. Existe también la calle más corta del pueblo, que se llama el Callejón de Soriano. Entre los jefes mambises que desembarcaron junto a Martí en 1995 estaba el general palmero Francisco Borrero, también llamado Paquito. El gran compositor cubano Alejandro García Caturla fue juez de Palma Soriano en 1936, donde nació su hijo Genaro y compuso la canción del cafetal. En diciembre de ese año fue víctima de un atentado. Todavía la puerta de esa casa, en Martí Baja 211, tiene las perforaciones de las balas que erraron el blanco. Adiós, Palma Soriano.
Palma Soriano, me voy, te dejo mañana. Palma Soriano, me voy, te dejo.
Palma Soriano tiene alegría, tiene mujeres que son primos, igual de noche que por el día, llenan sus calles ramos de flores. Cuando tú vayas allí, mi hermano, no te sorprendas si una palmera te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano. Te tira un lazo y a su manera te deja preso en Palma Soriano.
Palma Soriano, me voy, te dejo mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.